Herrera en COPE.
Granada.
Estar informado.
Pocos sitios nos hacen sentir tan, con tanto cariño en casa, como este.
En 1970 nació Caja Rural Granada, formando parte del grupo de Cajas Rurales. Es la única entidad financiera y cooperativa granadina que en la actualidad sigue en activo y cruzando fronteras. Madrid, Cádiz, Murcia, Almería, Málaga. Está cada vez más lejos, pero siempre con el compromiso de cercanía a través de su fundación. Son muchos los proyectos de colaboración que promueven y apoyan gracias a su compromiso con la sociedad y sobre todo con los que más lo necesitan. Hoy nos abren las puertas de su casa, Caja Rural Granada.
12:50 de la tarde, soy Fran Viñuela, Antonio León, presidente de Caja Rural Granada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y antes de empezar, y si me lo permite, darle la gracia por celebrar este programa desde nuestra casa, que para nosotros es un orgullo el tenerle aquí.
Bueno, es un placer. De hecho, nos debíamos visitas.
Efectivamente,
nos debíamos visitas y yo creo que hemos cumplido. No sé si será bueno o malo, pero salvo alguna sorpresa, somos su regalo de cumpleaños, presidente.
Sin duda. Hoy cumplo,
felicidades.
Hoy cumplo años, por cierto, un montón de años.
No creo que sean tantos.
Sí. Mucho.
De hecho, aquí hay quien tiene más que usted. O sea, aquí en esta sala, seguro. No busque mucho, por si acaso.
Apostaría que no, pero lo dejamos, si le parece.
Hemos contado en el inicio la única entidad financiera granadina que está cada vez más lejos, pero siempre más cerca. ¿Eso cómo se consigue, lo de estar cada vez más lejos? Porque creo que ayer era Chiclana, ¿no?
Sí, pero el hecho de que nuestra expansión sea fuera de Granada no quiere decir que estemos más lejos de Granada. Al
claro,
contrario,
por eso.
Probablemente nunca nos hayamos sentido tan cerca de Granada como ahora. De hecho, nuestra cuota de mercado así lo dice, y esa es la responsable de que busquemos zonas de expansión en otras provincias y en otras zonas. Pero de Granada siempre muy, muy cerca.
Vamos a hablar hoy sobre todo de la fundación. Tenemos además aquí a tres ejemplos, y lo digo con cariño lo de ejemplo, de esa colaboración siempre maravillosa de Caja Rural Granada. Me gusta dar siempre el datito de los números, presidente. ¿Cómo va Caja Rural? La última vez que hablamos estaba muy contento y muy satisfecho. Le veo sonrisa en la cara, por lo tanto creo que eso no ha bajado, ¿no?
Sí, afortunadamente no va muy bien. Y gracias precisamente al compromiso de la Sociedad de Granada con Caja Rural de Granada, con Caja Rural de Granada. Y ese compromiso lo vemos y lo notamos en el número de socios y en el número de clientes, que afortunadamente sigue creciendo y de forma importante, ¿no? Y para nosotros ese respaldo social es lo que nos hace pensar que las cosas las estamos haciendo medianamente bien. Y respondiendo a la pregunta, nos va muy bien en crecimiento y en el beneficio, ¿no? Que al final probablemente sean las dos cifras que definen lo bien o lo mal que se va, y en este caso afortunadamente muy bien.
Resultado y solvencia, también esas dos palabras son las claves y de eso va fantástico, ¿no?
Sin duda alguna, para tener una buena solvencia como afortunadamente la tenemos, hace falta resultados que engrosen y que hagan crecer nuestros recursos propios. Afortunadamente cerramos el año pasado con 695 millones de euros de recursos propios, y eso es lo que nos hace tener una ratio de solvencia tan elevada. Cerramos en el 23,50 y al mes de abril estamos en el 23,65. Si nos comparamos con la media del sector, estamos prácticamente duplicando la ratio de solvencia.
¿Tiene bien calado los mensajes claros de Antonio León en su gente? Cuando digo su gente, su equipo, los recursos humanos que tiene esta empresa. He hablado con varios de ellos y, claro, viniendo a una entidad bancaria y usted sabiendo cómo soy yo, siempre digo, no, os va fantástico, qué bien, el dinero. Y dice, no, pero todo lo revertimos en la sociedad. Todos me han dicho lo mismo. O sea, el mensaje ha calado. No, pero es que todo lo revertimos. Estamos para revertir, contamos con la... Y todos se refieren a eso, a darle a la sociedad lo que reciben.
Por supuesto que eso cala en todos los empleados, porque esa es la realidad. Nosotros queremos los beneficios solo y exclusivamente para crecer en recursos propios y en solvencia, y por tanto en hacer esta casa, cada vez más grande y más solvente, y la otra parte, y estamos hablando de un 20% que va a devolver a la sociedad vía actividades culturales, deportivas, culturales, devolverle esa parte del 20%, y una parte muy importante para nosotros, que le damos una importancia enorme, es precisamente a través de las tres organizaciones que tenemos, hay alguna más que con la que colaboramos mucho, para satisfacer o de alguna forma cumplir con nuestras inquietudes solidarias, qué mejor que hacerlo a través de tres, cuatro grandes organizaciones que nos transmiten muchísima seguridad en el sentido de que los recursos que reciben los utiliza muy bien.
Claro.
Y eso, afortunadamente, para nosotros nos transmite muchísima tranquilidad.
Bueno, pero eso, y con esto no se parecen, diciendo, ¿no? Claro, eso sí, se parecen también.
Y con esto no estoy diciendo que otras organizaciones no lo sean.
Entiendo.
Sin duda alguna. Pero los recursos son limitados y nosotros hemos entendido que debemos centrarnos y concentrar esos recursos en quien nos consta que lo hace muy bien. Y de entrada, estas tres organizaciones que hoy hay con nosotros, a nosotros nos transmite muchísima seguridad.
La Fundación está haciendo un trabajo que, de hecho, hoy venimos a Caja Rural para hablar también mucho de la Fundación, con las tres asociaciones que nos ha dicho. La Fundación tiene un trabajo, podríamos decir, bueno, eficiente, eficaz. Yo creo que es maravilloso, ¿no?, el trabajo que tiene la Fundación.
Sin
Yo
duda
creo
alguna,
que esa es la palabra.
Sin duda alguna. Es la cara amable de la Caja. Es la, yo creo que una parte muy importante de la buena imagen que tiene Caja Rural de Granada, sin lugar a duda, se lo debe a la Fundación, porque es la que realmente se implica en temas solidarios. Y venimos de una etapa demasiado larga, desde el 2009-2010, donde ha sido muy importante el colaborar con tantísima gente necesitada, ¿no? Y yo creo que nuestra Fundación le debemos mucho, la queremos mucho, y el hecho está de que cada año la dotamos con mayores recursos.
Hemos hablado de la Fundación, de Caja Rural, de las asociaciones, de su equipo humano, y fíjese, yo creo que el eje común de todo esto, y creo que no sé si es el principal objetivo de Caja Rural, es que pone a la persona en el centro, en el eje, y a partir de ahí gira todo sobre eso, ¿no? Ponerlo en la persona, en la importancia, ¿no?
Sin duda alguna, pero además esto viene definido por nuestro modelo de sociedad. Nosotros somos una cooperativa y nos diferenciamos con respecto a las sociedades de capital en que la importancia está en las personas y no en el dinero que cada uno pueda aportar. Y, por tanto, lo hemos dicho y yo creo que lo mantenemos y lo podemos demostrar. Yo he repetido hasta la saciedad que nos gusta tener una relación presencial. Evidentemente, sin renunciar en los tiempos que estamos a tener unas magníficas herramientas digitales,
claro,
como las tenemos, pero que sea el cliente
el
que elija la forma de interrelacionarse y relacionarse con nosotros. Y, por tanto, para las personas, atenderlas personalmente, el saber quién hay detrás de cada solicitud de préstamo, de cada imposición para nosotros, es fundamental, el verle la cara. El saber sus necesidades, eso es un valor al que evidentemente no estamos dispuestos a renunciar. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia y nos distingue del resto. Por tanto, para nosotros, las personas son, sin lugar a dudas, fundamentales. Y son en la forma de atender.
Claro.
Nosotros, los horarios, desde el principio al final, se atiende absolutamente todo el mundo. Yo creo que las personas mayores no pueden tener queja en nuestra forma de atender, porque tratamos de atenderlas y atenderlas personalmente y no de piarlas a algo que somos conscientes que se sienten incómodos.
Me quedan 10 segundos para que llegue el informativo. Antonio León, presidente, gracias, estamos como en casa, se lo prometo. Muchas gracias de verdad.
Un placer, por supuesto, es que están en su casa.
Estamos en casa, gracias. Llega la una de la tarde.
Espero que disfrute.
Me debe visita. Lo que tengamos que contar lo contamos a partir de la una.
Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy hacemos este programa desde Vitoria, concretamente desde el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que cumple exactamente hoy, 1 de junio, 2 años, que sigue creciendo con nuevas exposiciones, con nuevos documentos. Aquí ya sabes que tienen una recreación del Zulo en el que Ortega Lara permaneció secuestrado 532 días. Y me ha impresionado en esta ocasión ver, porque es la segunda visita que hacemos los de Mediodía COPE, pues esta vez me ha impresionado ver la recreación del coche bomba que se puso en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en el año 1987, un maletero de un coche con 2 bombonas de butano y repleto de explosivos y de metralla para hacer el mayor daño posible. Murieron en aquel atentado 11 personas, la mayoría mujeres y niños, y además 88 personas más resultaron heridas. De verdad, qué impresiona verlo. Es una donación, por cierto, que han hecho los desactivadores de explosivos de la Guardia Civil. Podemos ver también la primera batería que tuvo Miguel Ángel Blanco, que le compraron sus padres y que recientemente ha donado su hermana. Dicen en este memorial que precisamente son estos objetos personales los que más emocionan a los visitantes. Y lo que emociona no se olvida. Y ese es precisamente uno de los propósitos de este centro. No olvidar lo que pasó en nuestro país y no olvidar, por supuesto, a las víctimas del terrorismo. De alguna manera, la política es una parte importante para conseguir este objetivo. Y ahora mismo la política en este país se está redefiniendo tras las elecciones municipales y autonómicas y la convocatoria de las próximas generales. La verdad es que para hablarte de las negociaciones que ahora mismo se están llevando a cabo, estoy por llamar a nuestro compañero Paco González y montar ahora mismo un tiempo de juego para dar minuto y resultado. En Canarias, el Partido Popular y Coalición Canaria están cerca de llegar a un acuerdo de gobierno, aunque el PSOE todavía intenta retener el poder en las islas. Más complicada parece la negociación abierta en Extremadura, donde queda todavía bastante partido. El PSOE ganó las elecciones y el presidente socialista en funciones, Guillermo Fernández Vara, hizo como el Guadiana. Quiso desaparecer del mapa, pero en 48 horas reapareció, volvió para decir que intentará formar gobierno. Difícil lo tiene, la verdad, porque la suma de PP y Vox en Extremadura es suficiente para desbancar al PSOE, pero Vara alberga la esperanza de que estos partidos no consigan ponerse de acuerdo y lo cierto es que en este minuto del partido cada uno va por su lado. El PP extremeño mantiene el órdago de un gobierno sin Vox, pero con el apoyo de Vox. Esta fórmula se aplicó, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y los populares han salido muy beneficiados. El problema es que el partido de Santiago Abascal quiere el modelo de Castilla y León. Es decir, si el PP quiere el poder, tendrá que ver a Vox en el gobierno. Y en esta tesitura es en la que Vara pues, ha puesto todas sus opciones. Si cambiamos de terreno de juego, pues hay que ir a Navarra, donde también se negocia, en este caso, la redacción de un pacto entre los socialistas y Geroa Bai, que es la versión navarra del nacionalismo vasco. Han tenido una primera reunión y se han citado para la semana que viene. Hay que recordar que Navarra ha sido un punto sensible durante toda la legislatura y los pactos en esta región acaban teniendo una lectura nacional. Por ejemplo, ahora mismo se negocia en la alcaldía de Pamplona y por primera vez Bildu tiene opciones de gobernar gracias al apoyo de Geroa Bai, el mismo partido que puede dar el poder al PSOE. Pues se busca una nueva legislatura, pero ya ves que estamos en lo mismo de siempre. Pues además de esto están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y con última hora, Pilar, Inés Arrimadas deja la política. En breve va a oficializar ese adiós en unos minutitos en una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados. Hoy además tenemos varios datos económicos sobre la mesa. El bueno nos lo deja el sector del turismo. España recibió en abril, coincidiendo con la Semana Santa, más de 7.200.000 turistas internacionales. Es más de un 20% de incremento con respecto al mejor dato de antes de la pandemia. Récord histórico también en el gasto que realizaron. Se acerca a los 8.500 millones de euros. El mal dato económico, sin embargo, nos lo deja la tasa de paro europea. Mientras que la eurozona marca mínimo histórico, España lidera esa tabla rozando el 13% de paro. Y en San Sebastián, ojo, se investiga un posible caso de ébola. Es una mujer de 54 años, antropóloga, que recientemente habría viajado a África. También contamos que la Conferencia Episcopal ha programado esta tarde un acto en el que se presentará la instrucción aprobada durante la última asamblea plenaria. Es una guía práctica sobre cómo actuar ante los casos de abusos sexuales en la Iglesia.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, el Sevilla celebra de nuevo la Europa League, su séptimo triunfo en la Europa League, pendiente, eso sí, del futuro de Mendilibar.
Sí, como decía, séptima Europa League para el Sevilla y además el premio de jugar el año que viene, la Liga de Campeones. El equipo llega a las 6 de la tarde a Sevilla y desde el aeropuerto, recorrido en autobús por la ciudad, con paradas en la Puerta de Jerez, en la Catedral, el Ayuntamiento y la fiesta final en el Pizjuán a eso de las 10 de la noche. Y efectivamente, un hombre por encima de todos, el de Mendilibar, todo el sevillismo pendiente de la renovación del técnico Milagro, por la que le preguntaba Juanma Castaño en el partidazo al presidente Pepe Castro.
Ha dicho que le gustaría que le ofrecieran la renovación.
¿Él ha dicho esto?
Sí, lo acaba de decir.
Por algo será. Nosotros estamos muy contentos con él. Terminará el partido de la Real y daremos a conocer las cuestiones que llevamos trabajando ya una semana.
¿Pero para qué le va a dar usted esa incertidumbre a él? Dígaselo ya.
No, usted no se preocupe por él, que yo hablo con él todos los días.
Hoy atención también a Karim Benzema. El diario Marca le entrega esta tarde el premio Marca Leyenda y veremos si aclara o no algo sobre su futuro. Y esta noche, atención, en el partidazo de Cope a las 11:30, protagonista estrella, el Cholo Simeone.
Pues todo esto y mucho más aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
1:07 de la tarde, abrimos nuestro mediodía, está haciendo que todo esto suene, Manuel Marín. Estaba yo diciéndole al presidente que lo último que teníamos que contar, que es bueno y es importante, lo íbamos a hacer a partir de la 1 de la tarde. Estamos hablando con el presidente de Caja Rural Granada, con Antonio León. Presidente, que nos queda agradecer a las asociaciones que hayan estado y que vayan a estar aquí, sus palabras y siempre un rato de charla con usted, que es delicioso, y cosas importantes como mañana Banco de Alimentos, ¿no? que tiene cita importante.
Sin lugar a duda, mi agradecimiento personal a la Asociación Española contra el Cáncer, a la Cruz Roja y al Banco de Alimentos, que mañana o esta tarde se me consta que empieza su recaudación de alimentos, que por cierto ya nos explicará el presidente seguramente que existe otra modalidad, que es aportar dinero para que ellos puedan comprar determinados alimentos, sobre todo dirigidos a la gente más joven y a los niños. Agradecerle la labor tan excelente que están haciendo día a día y que sobre todo se ha puesto de relieve estos últimos años, y que cuanto más necesidad y más complicado, sobre todo para determinadas familias, ahí están ellos, para tratar de echar una mano. Y, por supuesto, mi compromiso personal y el de la entidad para seguir colaborando con ellos en lo que humanamente podamos. Desgraciadamente, los recursos son limitados, ¿no? Ojalá. Pero que, desde luego, en la medida de nuestras posibilidades, que cuente con nuestro apoyo y nuestra colaboración, que al final es lo importante.
Pues dicho queda, y me parece que es el mejor hilo conductor para poder ir con ellos. Antonio, presidente, de verdad gracias por dejarnos estar aquí en su casa y la de todo su equipo y su gente, y en la de muchos y muchos clientes y socios que confían como siempre en Caja Rural Granada. De verdad, muchas gracias. Gracias,
el
de
placer,
verdad. Es un placer.
No tenga la duda que es nuestro. Muchísimas gracias.
Me debe visita. Ahora no,
sí,
no
sin duda. Caminando.
Llega Pilar García Muñiz, que me quiere contar algo con HSN.
Todos tenemos claro que para mejorar la apariencia y la salud de nuestra piel o de nuestro pelo, pues necesitamos cremas y champús que sean de buena calidad. ¿Pero sabías que además puedes cuidarlos también desde dentro? Pues sí. Y Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN, nos va a contar a continuación cómo. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es. Algo que desconoce mucha gente es que podemos mejorar aspectos como la hidratación y la luminosidad de la piel, el brillo y la densidad del pelo, o incluso la resistencia y la apariencia de la uña simplemente mejorando nuestra alimentación. A los productos que se usan para estos objetivos se les conoce como nutricosméticos. Y en HSN hemos reunido los mejores en nuestro producto HSN Care. HSN Care es básicamente una especie de todo en uno para mejorar la salud y la estética del pelo, la piel y las uñas. Esto es así gracias a su gran composición, que se basa en un espectro completo de vitaminas, minerales y antioxidantes que han demostrado su efectividad en numerosos estudios científicos. Os invito a echarle un ojo en nuestra web hsnstore.com.
Pues se lo echaremos. Gracias, Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN.
Hola, soy Javi Nieves y yo en Granada no tengo dudas. La mejor formación la encuentras en el Centro de Magisterio La Inmaculada.
Soy Balbina y trabajo en un cole de maestra. Estudié en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Me gusta mi trabajo.
Soy Juan, estudio Educación Infantil en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Quiero ser maestro.
¿Y tú, quieres ser maestro?
Te recomiendo Centro de Magisterio La Inmaculada.
www.cmli.es.
Granada se inunda de fiesta. El Ayuntamiento de Granada te invita a disfrutar de todas las actividades organizadas para este Corpus. Actuaciones musicales, teatro, quintillas, carocas y chacolines, flamenco, corpus infantil, desfile de la tarasca, pasacalles y charangas. Este Corpus Granada se inunda de fiesta. Vívela. Toda la información en granada.org y en nuestras redes sociales. Ayuntamiento de Granada.
Granada.
1:11 de la tarde, ya hemos abierto el mediodía y claro, es que venimos hablando con el presidente de las tres asociaciones que nos están acompañando y yo he dicho, oye, ¿por qué no lo convertimos en más que una entrevista que la merecen? Y yo creo que la vamos a hacer, la hemos hecho de hecho ya en alguna ocasión, sino vamos a convertirlo en una charla entre cuatro amigos. Si alguien tiene que decir algo, si alguien no es amigo de alguien, lo puede decir ahora y lo sacamos de la mesa, no hay ningún problema. Con el Banco de Alimentos, Manuel Marchal. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí, de verdad.
Gracias a vosotros, a Caja Rural y a la Fundación Caja Rural.
La Asociación Española contra el Cáncer, con José Javier García Montero. Presidente, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por contar con nosotros.
Nos vemos siempre en cosas buenas, ¿eh?
Siempre, siempre. Porque hace cuestión de 20 días estuvimos en un
sarao, bueno.
En un sarao en la costa con un grupo de empresarios y fue estupendo, sí.
Ahí se han portado también bien, ¿no?, en la costa.
Sí, gracias a Dios. La verdad es que no podemos quejarnos con la solidaridad de todos los granadinos.
Y Cruz Roja, con su coordinador, me ponen Francisco González. Para mí va a ser Francis. Hola, Francis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién quiere empezar a contar cómo es la ayuda, cómo es la sinergia? Porque, bueno, ayuda, yo creo que al final esto es una unión entre vosotros, entre las asociaciones y Caja Rural Granada. Quien quiera hablar, que empiece a hablar. Presidente, adelante.
Bueno, yo me siento especialmente cómodo porque hace 30 años yo era director también de una oficina de Caja Rural.
Anda, no lo sabía.
Entonces, la relación con la Caja Rural siempre fue enorme. Fue cuando yo ingresé en la Asociación Española contra el Cáncer y cuando el presidente de Caja Rural también tuvo un puesto en el Consejo de la Asociación Española contra el Cáncer. Desde ese momento hasta la actualidad, pues las relaciones han ido mejorando día a día. Gracias a Antonio y a Poli, que la tenemos frita. Me imagino que como cualquiera de los tres que estamos aquí, la tenemos frita. Pero es un orgullo que haya una entidad financiera granadina que se sienta tan responsable de colaborar y de ayudar en todos los fines sociales de todas estas ONGs que estamos, que hoy estamos tres grandes, pero me consta que ayudan a muchísimas ONGs pequeñitas. Y desde aquí pues reitero nuestro agradecimiento.
Francis.
Bueno, pues yo en primer lugar también agradecer a Caja Rural Granada y a Fundación Caja Rural Granada pues que nos hayan acogido en su casa y a vosotros por hacer este magnífico, magnífico programa. Esta mañana cuando hacía un poco repaso y ahora de un ciclo que estamos cerrando, de un periodo que estamos cerrando, 19-23, estaba repasando los principales temas, los principales acontecimientos que en estos años han pasado y siempre estaba Caja Rural ahí. Empezamos con la pandemia, donde Cruz Roja pone en marcha un plan responde muy ambicioso para ayudar a todas las personas que en aquel momento tuvieron que encerrarse, se cerraron negocios y hubo que ayudar a muchas personas. Caja Rural estaba ahí haciendo su aportación al plan responde. hemos seguido en este periodo tan, tan complicado que hemos tenido, como decía el presidente hace unos momentos, con un volcán, donde Cruz Roja también, aunque nos pillaba lejos, también mandó personal técnico y voluntario. Hemos sufrido una crisis, una guerra y una crisis en Ucrania. Mirando también mis apuntes, otra vez vuelve a salir Caja Rural haciendo su aportación, haciendo su llamamiento para que podamos, bueno, pues de alguna forma ayudar a todas las personas que en esta guerra pues se han desplazado hasta nuestro país y hemos atendido. Y últimamente con los terremotos también de Turquía y Siria, pues nuevamente Caja Rural ha hecho su aportación, ha hecho su llamamiento a través de sus clientes, a través de sus socios, y hemos podido también ayudar bueno, pues a esas personas que se han quedado sin nada en estos terremotos. Como digo, miraba, repasaba mis notas y decía, bueno, siempre está Caja Rural ahí. Desde luego viene colaborando con Cruz Roja de mucho antes. Por ejemplo, la carrera por la infancia del año 2015, siempre han estado ahí, y bueno, y muchas colaboraciones que esperemos que sean muchas más. Así que agradecidísimo a la Fundación y agradecidísimo, por supuesto, a Caja Rural.
Don Manuel.
Bueno, pues la verdad es que no puedo aportar algo distinto a lo que aporta los compañeros. Caja Rural está, iba a decir, con el Banco de Alimentos, pero iba a decir mejor en nuestras vidas, porque no solo nos han aportado recursos económicos muy importantes, son parte de nuestro protectorado, nos están amparando. Indirectamente no se lo he dicho a ellos, pero están casi apadrinando el que podamos darle alimentos pues a entre 1.000 y 2.000 personas durante un año, porque nosotros toda donación que nos están dando la convertimos en unos 25 kilos de comida por cada euro que recibimos. Pero es que tengo que decir más. Ahora mismo, buena parte de los voluntariados de nuestra organización es fundamentalmente de voluntariado. Buena parte de los voluntariados pertenecen a personas que han estado durante mucho tiempo, pues como aquí el compañero de la Asociación Contra el Cáncer, han estado trabajando con ellos, ¿no? Y el valor humano que tienen, pues es impresionante. Para nosotros es impresionante. Muchísimas gracias, de verdad, Poli, Antonio también, por toda vuestra generosidad y sobre todo por esa humanidad. Es que viene uno aquí y se siente como la familia.
Sí, es verdad.
Era en casa, a ti no te lo voy a decir.
Estamos en familia, ¿eh? Habéis nombrado los tres a una parte fundamental, y ahora volveremos a hablar de la colaboración con Caja Rural, pero son los voluntarios. Y yo estaba pensando, y es que las tres asociaciones... como aquí hemos dicho en Caja Rural, que la persona era por donde todo giraba y era el eje, en vosotros la persona y en este caso el voluntario es, bueno, es que no es que sea fundamental, no es que no podríais existir sin los voluntarios, ¿no? Directamente. Podéis hablar cuando queráis.
Sí, efectivamente. A nivel de Asociación Española contra el Cáncer, los voluntarios es el alma de nuestra, claro, de nuestra organización. Y entonces, el voluntariado ocupa muchísimas facetas, desde un voluntariado testimonial en hospitales, con gente que van a operar. Por ejemplo, tenemos muchas mujeres operadas de mama que van a visitar a futuras pacientes que van a operar de mama y van y
les dicen... Eso es tremendo, claro, porque es que va con su en primera persona, en primera con su persona, vivencia.
Para que vean. El otro día tuvimos un caso de a una persona que le van a quitar todo lo que es el esófago y le van a quitar bueno, muchas partes del cuerpo, y cuando lo estaba atendiendo un voluntario decía, es que tú no te puedes imaginar lo que es llevar una bolsa, y dice, yo llevo 19 años con una bolsa porque están ostomizados. Y entonces cuando el paciente ve que hay alguien que vive con absoluta normalidad después de una intervención, es bueno. Tenemos también voluntarios en los hospitales cuidando niños, tenemos voluntariado de acompañamiento en mayores, tenemos voluntariado dando sesiones de formación y concienciación en colegios. Yo creo que en las tres asociaciones que estamos aquí, el papel del voluntariado es básico y fundamental.
Oh, claro. En Cruz Roja pasa igual, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que cualquiera de los tres podríamos hablar por las tres. y poner el voluntariado en el centro de la actividad y en el centro de las organizaciones. Nosotros, igual que la Asociación Española contra el Cáncer y el Banco de Alimentos, tenemos un gran número de voluntarios distribuidos por toda la provincia que trabajan y colaboran en todos los programas sociales que la organización tiene, y además lo hacen. Nosotros teníamos un lema hace unos años que decía que no hay nada más grande que el corazón de un voluntario, y eso es así, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, que tenemos el dispositivo del Corpus, de la Feria del Corpus, que estamos montando, el desfile que hay en estos días, pues hay un gran número de voluntarios que se han apuntado también para colaborar con estos grandes eventos.
Manuel, no sé, ¿tenéis certeza de que compartéis voluntarios? Quiero decir, de que hayan voluntarios, que seguro, ¿no?
Seguro. Sí, han venido muchas veces personas de Cruz Roja, específicamente, ¿no? Porque hacemos una actividad quizás más parecida y han estado también colaborando con nosotros. La verdad es que nosotros, igual que los compañeros, nuestra entidad básicamente es voluntariado. El 90 y no sé si el 95 o 97%. Sí, claro. Voluntario estable, pero luego en estas campañas como la que hemos empezado ahora, llamamos Operación Kilo, la campaña de Navidad, que es más intensa, llegamos a tener puntualmente hasta 5.000, hemos llegado a tener hasta 5.000 voluntarios para acciones muy específicas, y le tengo que dar las gracias a la universidad, porque es uno de nuestros donantes de voluntarios para esas campañas específicas e importantes. Sin ellos, pues no podríamos conseguir pues lo que tenemos que conseguir. Nosotros ahora mismo, con la crisis actual, necesitamos del orden de 500.000 kilos de comida, de productos no perecederos, para poder...
¿Al año?
500.000 para terminar el año. Nosotros movemos,
o sea, de aquí a terminar
nosotros
el año.
Movemos aproximadamente 500.000 kilos de alimentos al mes. Oh. 6 millones de kilos de alimentos al año. La mitad aproximadamente en productos frescos, frutas y verduras, y la otra mitad pues es productos no perecederos. Es más difícil conseguir los productos no perecederos. Nosotros luchamos contra el despilfarro alimentario, claro, intentando recuperar los excedentes. Claro, eso te permite recoger productos frescos hasta cierta cuantía, pero los no perecederos y a los precios que está,
claro,
ahora...
Tenemos tiempo, pero no quiero que se me vaya porque me conozco, porque empezamos a hablar. Lo ha dicho el presidente Antonio León, han empezado hoy la operación, la cuestación, ¿no?
Sí, este fin de semana especialmente hay algún supermercado que ha empezado antes, ha hecho una semana, y bueno, luego tenemos también las vías de donación directa que se hacen a través de las cuentas de Caja Rural, lógicamente, donde tenemos una cuenta para donaciones que nosotros utilizamos para comprar aquellos recursos que habitualmente pues no te están entregando en el lineal, ¿no?
Claro.
Antes ha comentado el tema de los niños, pues la leche de continuación,
claro,
importantísima. Hay más de 2.000 lactantes atendidos con lo que tenemos que conseguir ciertas cantidades. Pues esas donaciones directas pues sirven para eso. Vamos viendo qué es lo que nos da y en función de lo que más nos falta vamos cumpliendo eso.
Estoy pensando, y fíjate, todo el mundo os conoce a los tres, no digo como persona, digo como asociación, a los tres también, pero todo el mundo conoce vuestras asociaciones y saben que están ahí. Pero muchas veces no caen hasta que o les toca o tienen casos cerca. Y ahora mismo, y con lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad, cada vez más hay casos o en casa o cerca. Hay casos de cáncer en casa, hay casos en los que se necesita pedir ayuda, sobre todo alimentaria, hay casos en los que has perdido el trabajo, necesitas formación, necesitas renovarte, necesitas reformarte. Y es cuando ya las personas caen de que, oye, que no solo conozco que están en estas asociaciones, sino de la importancia que tienen. Y muchas veces no caen hasta que pasa algo cerca, ¿no? No sé si esa es mi percepción o si es real.
Sí, efectivamente. Y he de decir que las tres asociaciones que estamos aquí, todas, ninguna cobramos cuota, ninguna cobramos, hacemos socios, o sea, se hacen socios, se hacen cuotas, sí. Pero no se cobra nada por los servicios ni las prestaciones que damos. Nosotros estamos luchando verdaderamente para que la gente sepa toda la cartera de servicios que tenemos a nivel de Asociación Española contra el Cáncer. Nos suelen conocer porque tenemos equipos de psicólogos y tal, pero yo, por desgracia, mi madre falleció en diciembre y estuve todo el año acompañándola al hospital para su quimio y su análisis. Y ahí y fue un antes y un después de llevar 30 años en la asociación, el conocer... el miedo que tiene la gente al desconocimiento, y tuvimos que implementar un sistema de voluntariado nuevo en las salas de espera para derivar la gente a los servicios y tal. Y lo bueno que tienen estas tres asociaciones que estamos aquí es que de forma totalmente desinteresada ayudamos a cualquiera. Y evidentemente, como dice la gente, todos esos servicios tenemos que pagarlos de alguna manera.
Claro.
Y nos vienen muy bien las donaciones, nos vienen muy bien las ayudas. Pero que quede claro que nunca se le pide a nadie ni un solo céntimo para recibir nuestra ayuda.
Es que, de hecho, vosotros tenéis teléfono 24 horas.
Sí.
La Asociación Española contra el Cáncer.
24 horas, 7 días a la semana, que, efectivamente.
Que nada más, o sea, yo creo que eso ya es la base a partir de ahí. Pero ¿os pasa eso, lo que yo cuento? Que os conocen cuando ya está cerca, cuando ya tienen caso cerca.
Sí, claro, y además has puesto el foco en un punto muy importante. De que es el empleo.
Claro.
Cruz Roja tenemos un plan de empleo donde atendemos a todo tipo de colectivos, personas mayores de 45 años, mujeres en dificultad, jóvenes, parados de larga duración. Es decir, a través de programas específicos, itinerarios de capacitación, convenios con empresas, lo que tratamos es de insertar a todas aquellas personas que están más alejadas del mercado laboral. Y aprovechando y en la línea de mis compañeros, ratifico totalmente lo que dicen, no se cobra por ningún servicio, pero nos vienen muy bien todo tipo de donaciones y acciones de captación. Yo no quiero que se me pase, pero ahora, por ejemplo, tenemos el sorteo de oro de Cruz Roja, que es el próximo 20 de julio, y hay un montón de vendedores en la calle, que animo a todas las personas que nos están oyendo, porque cuando vean un vendedor que se acerquen y le compren un boleto, porque es que esa parte de recoger financiación para recursos propios son los que nos hacen a las entidades, a las organizaciones, poder poner el foco en aquellas personas que más lo necesitan y que no financia a nadie, que tenemos que hacerlo nosotros con nuestros recursos propios. Por eso animo a que compren y colaboren con la Cruz Roja en el sorteo de oro. Y voy a dar dos fechas también,
por favor,
próximas, que también vienen a financiar y a paliar un poco estas necesidades de recursos que estamos hablando. Una es el 6 de octubre, que es una pasarela solidaria, en la que probablemente este año también Caja Rural, a lo menos hemos lanzado la caña a la Fundación, para que colabore.
Y además, Poli lo escucha mucha gente, ya, sí. Lo siento por Poli, pero ya
ha
que
dicho
esto...
Que sí. Dicho que sí. Y el próximo 19 de noviembre, la otra nueva edición de nuestra carrera Cruz Roja, Carrera Corre por la Infancia.
Bueno, pues yo... Nos invita Poli, pero encima de todo le damos trabajo. O sea, no nos van a invitar más, Manuel, no nos van a invitar más.
Bueno, estamos en casa.
Estamos en casa.
Bueno, yo lo primero decirte, yo ya he participado con la Cruz Roja y animo al resto de personas, de granadinos, claro, que colaboren con ellos. Aunque no hemos necesitado vuestra ayuda, mi mujer también...
Vaya.
Ha sufrido y tengo algún caso más que ha sufrido tema de cáncer y entiendo que vuestra labor tiene que ser muy importante. Y bueno, nosotros, antes has comentado, la gente nos llega, de muchas formas, por muchos motivos, y muchos de ellos llega gente que efectivamente que está en paro, que está necesitada, pero que a pesar de esa penuria que tiene, entienden que tienen que ayudar a los demás. Es una cosa curiosa. También es cierto que cuando tenemos casos de esos, que no es lo normal, no es el día a día, pero cuando tenemos casos de estos, con el equipo de inserción sociolaboral que tenemos, también intentamos darle el acompañamiento, la formación, todo lo que buenamente podemos hacer, pues igual que al resto de colectivos con los que trabajamos, para intentar ayudarles. Preferimos que se vayan de allí de voluntarios antes de que permanezcan en esa situación. Nosotros allí damos la frase de Indalecio, que es el presidente anterior, que el hombre solo se ha tirado 28 años.
Solo, ¿no?
Solo. Ahora ha sido capaz de irse a la Federación de Banco de Alimentos de Madrid, porque se ve que se le ha quedado ya pequeño esto.
Y ya se ha ido logrando.
Y ya ha seguido para arriba. Allí,
me quedan 20 segundos, ¿vale, Manuel? Lo puedes
escuchar. Frase muy, muy típica suya. Dice, nosotros damos cariño, claro. y de camino damos alimento. Esa es la filosofía.
Pues Manuel Marchal, Francis Rodríguez, José Javier García Montero, ha sido una delicia. Yo sé que esto da para más, pero gracias a Caja Rural Granada, gracias a su presidente, a Paul y a su fundación, que nos hayan permitido por lo menos ser altavoces de todo esto que estamos contando y que sois maravillosos. Gracias de verdad, sois maravillosos, muchas gracias.
Sí, muchas gracias a
vosotros. Todo lo ha sido posible y ha hecho que suene Manuel Marín. Te quedas ahora con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz, aquí en El Mediodía, como siempre, en COPE. En este caso, ni más ni menos, que han recorrido 1000 kilómetros para concienciar sobre el suicidio. Yo creo que es maravilloso, yo creo que este tema tan tabú que se ponga encima de la mesa, en muchas ocasiones, sirve para muchos. Fermín Aguilera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Fran?
Lo primero, ¿cómo fueron esos 1000 kilómetros?
Bueno, pues la verdad es que dentro de que son duros, evidentemente, el esfuerzo físico hacer 1000 kilómetros en tan solo 4 días, pues es complicado esa parte, pero bueno, la verdad es que muy satisfecho porque creo que ha sido una experiencia interesante desde el punto de vista deportivo, pero sobre todo desde el punto de vista social, darle visibilidad a la salud mental y sobre todo al suicidio, pues creo que es básico. Y hemos tenido un acogimiento en casi todas las provincias por las que hemos ido pasando, pues muy llamativo. O sea, yo creo que le hemos dado bastante voz a esos 4.000 silencios.
Esos 4.000 silencios, ¿por qué poner encima de la mesa el suicidio, Fermín?
Bueno, la verdad es que creo que todos, en algún momento de nuestra vida, todos pasamos, o pasamos nosotros, o pasa alguien cercano a nosotros con problemas de salud mental de cualquier tipo. Y muchas veces, por desgracia, esos problemas de salud mental pues nos ponen al filo de la cornisa, como yo le digo. Pues nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Y la verdad que leer la estadística de 2021, que haya 4.003 personas que se le han quitado la vida en España, pues la verdad es que creímos que era oportuno darle un poco de voz a esos silencios.
Por cada provincia que habéis pasado, por cada municipio, no sé si os habéis encontrado con historias, si no en este reto, en otro. No sé si se os han acercado o gracias a la posibilidad de poner el foco en estos retos, se os han acercado historias humanas.
Sí, sí, desde el primer día, incluso sobre todo en redes sociales, porque estamos en Facebook e Instagram. Y desde el primer día, cuando la gente ha ido viendo el proyecto, pues me han escrito por mensajes privados y demás, pues comentando en qué situación han pasado ellos, en muchos casos, porque también vinculábamos el acoso escolar, el bullying o cualquier tipo de acoso, y mucha gente que te venía a contar cómo para ellos es importante que se le dé luz a esta situación, ¿no? Y luego en cada una de las provincias pues han ido apareciendo desde las distintas delegaciones de salud a distintas asociaciones locales, pues que se dedican a salud mental y en muchos casos a la prevención del suicidio.
¿Qué más retos o qué más focos habéis puesto con vuestros retos, con vuestras piernas y con vuestros kilómetros?
Bueno, nosotros ya venimos haciendo muchísimas colaboraciones con otras instituciones, ¿no? Empezamos hace años con la Asociación Española contra el Cáncer, pasamos por la Asociación de Autismo Granada, por Granada Down, el año pasado con Granada Down, pues para recaudar fondos. Yo no pude hacerlo porque fui atropellado y
vaya,
en el proceso de recuperación, pero dos compañeros míos pues fueron de Destaca de Bares en Galicia hasta Tarifa, también pasando por todas las asociaciones de síndrome Down de España que iban pasando, y bueno, pues dándole también visibilidad al trabajo de esas asociaciones. Anteriormente hicimos un documental que se llama La ostomía te da la vida, también hicimos 1000 kilómetros en bicicleta para visibilizar toda aquella enfermedades del tracto intestinal y que en muchos casos pues llevaban el hecho aparejado de tener que vivir con una bolsa de adherida a tu vientre.
Wow. De hecho, estáis ahora en medio de un nuevo documental, ¿no?
Sí, digamos, la idea principal no era kilómetros por hacerlo. La idea principal es que al finalizar este reto físico y deportivo, quedase una herramienta que pudiera utilizarse en distintos ámbitos. En los ámbitos pues desde la educación, la sanidad, la seguridad pública, en fin, en todos aquellos ámbitos en los que pueda estar el suicidio, pueda estar reflejado, pueda tener algún tipo de uso. Entonces, la idea es desarrollar, gracias a Caja Rural, que ha financiado el proyecto documental, haremos un documental, como te digo, en el que no solo aparezcamos nosotros pedaleando, sino en el que aparezca el testimonio de distintos profesionales de la materia que expliquen o que den distintas perspectivas para que la gente, bueno, pues conozca la situación de estas personas, y procuramos, al menos dentro de lo que se pueda, pues echarle una mano.
Ya sea por el bullying, el autismo, la discapacidad, el suicidio, la salud mental, vosotros os habéis llegado, no sé si habéis pensado en a la gente que podéis ayudar, porque yo creo que con esto tan maravilloso que estáis haciendo, con ayudar a una persona ya es suficiente, ¿no?
Claro, claro, es que la idea es esa. El proyecto se llama, o el club se llama Suma Más, porque creo que cada uno de nosotros podemos sumar algo en la vida de los demás. Pues si es a uno, pues a uno ya habremos sumado, ya tendremos algo en el haber, ¿no? No lo tendremos en el ser. Entonces, esa es la idea, que cada uno de nosotros, cada uno que cree en el proyecto Suma Más, creen que puede ayudarle a los demás. Esa es la idea. Nosotros no podemos llegar a un público o a un target que se dice ahora pues, grande, ¿no? O muy amplio, porque somos lo que somos. Pero bueno, si la gente va escuchando el concepto y a partir de ahí se adhieren a él, pues habremos logrado el éxito.
Sin duda. ¿Y cuál es el siguiente reto?
Pues ahora mismo tengo que madurarlo en familia, porque como tú sabes, todo implica pues muchísimo trabajo previo, porque los 1000 kilómetros son muy difíciles, pero lo previo, lo complicado, tocar a las puertas de todas las instituciones y demás,
claro,
con mucho desgaste físico, mental y demás, y también la familia lo sufre, porque al fin y al cabo dedicas el tiempo absoluto a este tema, y ahora hay que relajarse un poquito, pero que amenazo con volver. Realmente creo que van a ser muy interesantes también.
Seguro que sí. Y van a ayudar a mucha gente con este club deportivo Suma Más, con estos 4.000 silencios, 1.000 kilómetros, con Cristóbal Arco y con Fermín Aguilera. Fermín, ha sido un placer y enhorabuena de verdad por esa iniciativa. Un abrazo.
Igualmente, y muchas gracias por darnos voz.